Un paseo por la historia.
En las últimas semanas nos hemos marchado a la época del absolutismo en Francia y hoy, sin dejar de pasear por los Campos Elíseos, vamos a dar un salto un poquito más pequeño. Nos vamos a los últimos años del siglo XIX, cuando algún iluminado construyó la primera bicicleta. Hoy, con las mayacletas eléctricas de Pamplona, estamos acostumbrados a verlas, pero en su momento causó sensación. Y no en el buen sentido. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Amaya.
A ver, hablamos de bicicletas, que no de biciclos ni velocípedos. Diferencias.
Diferencias, bien. Bueno, pues antes de empezar, para los oyentes, para que sepan, el programa que vamos a hacer hoy sobre las bicicletas, velocípedos y demás, podemos encontrar el mucho más ampliado en la obra de José María Iribarren, titulada Batiburrillo Navarro, que es un libro que muchas veces lo he usado yo aquí para traer cositas al programa. De hecho, hace unos cuantos programas hablamos del ferrocarril y de las diligencias. Bueno, pues le hago honor a José María Iribarren porque la información la ha sacado de este libro. Entonces, si los oyentes lo tienen o lo quieren comprar, la verdad que es una maravilla. Bueno, pues vamos a empezar, efectivamente, nos vamos a ir a la Exposición Universal de París de 1877, que donde contribuyó a la difusión del biciclo, ¿vale? Biciclo, 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 dos ciclos. El ciclo de la vida, no, dos
para
ruedas, dos ruedas. Vale, los de dos ruedas. Vale, cuando eres pequeño, cuatro, ¿no? Los pedales, bien. O sea, en fin, estamos desbarrando. El modelo de moda consistía en una rueda descomunal al lado de una rueda pequeñita, que habrán visto los oyentes en fotografías de estas antiguas, ¿no? La primera tenía 2,5 metros de altura y la barra curva disponía de 6 escalones para ascender al sillín. Claro, los biciclos estos eran muy peligrosos y estaban expuestos completamente y de forma continua a las caídas, por lo que se requería que el conductor fuese poco menos que un acróbata. Y claro, hasta que apareció la bicicleta, predominaba entre los técnicos la opinión de que la rueda motriz, esta primera, la originaria, tenía que ser la delantera, cosa que ahora es la trasera, sin lo cual consideraban imposible imprimir dirección al vehículo. Este primer velocípedo, este que hemos visto de esa rueda, ¿no?, inmensa, se construyó en París en el año 1863. Su aparición por las calles, te puedes hacer idea, provoca un escándalo terrible. Incluso el que lo montaba, que era un obrero llamado Laminut, después de ser derribado y apedreado por la chiquillería, que no tiene otro pito que tocar, fue detenido por escándalo público. Encima de todo, ponerlo. Bien. En los años 1880 apareció por la primera vez la bicicleta que ya conocemos, y en el 93 de ese mismo siglo, de la forma que tenemos hoy en día las bicicletas actuales.
Decías que esa primera bicicleta fue todo un escándalo, pero incluso se considera un aparato diabólico.
Pues sí, pues como pasaba con todos los inventos que asomaron la cabeza ya por el siglo XIX, incluso antes. Todas las cosas que son novedosas, todas son diabólicas. Ojo, abro paréntesis, ¿tú te acuerdas del spinner? Esto que tenían los adolescentes que hacían,
sí,
así. Yo llegué a ver un vídeo en YouTube de un señor que explicaba que en realidad era un aparato para invocar a Satanás.
¿En serio?
Cierro paréntesis. Es un ejemplo de cómo todo lo que aparece nuevo. No, que no me lo estoy inventando, pero es verdad, ¿eh? En fin, pero bueno, da igual. No sé cuántas veces le habrán invocado a Satanás los malditos adolescentes con el spinner, pero bueno, pues, vale, la cosa es legiones. Vale, pues como pasaba con todos estos inventos, ¿no? Pues la bicicleta fue considerada por el pueblo llano también, pues, un aparato diabólico. Según nos cuenta Iribarren, por ejemplo, mirar, en Artajona, unos yeseros, al ver por primera vez a un ciclista sobre uno de estos viejos velocípedos, salieron corriendo al pueblo diciendo que habían visto al diablo en unas ruedas, ¿vale? Uno de los primeros ciclistas, otra anécdota, que de afición que tuvo Pamplona, de los primeros, fue Diego Mina. Aquel pobre valiente aventurero se lanzaba, imaginaros, a los caminos irregulares, salpicados de hoyos, baches, olvidaros las carreteras que tenemos hoy en día. El polvo, el velocípedo, con unas llantas de goma maciza, esquivando perros, aldeanos agresivos. Bueno, pues este Mina realizó una proeza muy comentada por sus coetáneos, que fue ir desde Pamplona a Zaragoza y llegar antes que el tren correo. Y las aldeanas llamaron a este velocípedo el galocífero, porque corría como un galgo. Bueno, la cosa es que, no, pues siempre, ¿no?, pues va a ser mirado con mucho recelo, etcétera. Pero a partir de la Guerra de Cuba, 1898, es cuando termina el desastre de Cuba, la bicicleta ya se hizo muy popular entre la gente. Y claro, llega un momento que la oleada es tan grande que deja de verse, ¿no?, con esa mirada como si fuera Satanás, ¿no? Y como todo en esta vida, se abrieron varios melones muy curiosos que tuvieron entretenidos a la opinión pública en las tardes de sobremesa y los cafés de la tertulia. Y uno de esos temas fue la discusión de si vosotras, las mujeres ciclistas, cómo debéis ir vestidas. Porque claro, había que llevar, pues, el pantalón o la falda, ¿no? Entonces, de hecho, se popularizó popularizó un tango que decía: la bicicleta es muy bonita, la usan todas las señoritas, por eso hay ahora mil discusiones por si han de llevar faldas o pantalones.
Fíjate tú que esto tuviera que ser debate, ¿eh?
Debate, debate, debate. Aquí se habla de todo.
Ya ¿cuántas hay tertulias un tuvo que haber?
Hay uno que después hay... aparece la falda pantalón y se soluciona esto, ¿eh? De hecho, es verdad.
¿Fue a raíz de la bicicleta?
No, no fue a raíz de la bicicleta, pero al aparecer la falda pantalón cayó boquitas.
Hombre, claro. Que a día de hoy sigue siendo muy socorrida, ¿eh? Pero bueno, aquí, en lo que es el terruño, la tierra, me imagino que si en París fue un escándalo, si en Cuba hubo esos debates, aquí no te quiero ni contar.
Pues sí, pero la impresión que causó la aparición de los primeros velocípedos por los caminos de las localidades navarras fue enorme. Y como nos dice otra vez José María Iribarren, leyendo literalmente del texto, dice: el hecho de que un hombre pudiera mantenerse y correr sobre dos ruedas colocadas en un mismo plano constituiría para ellos un caso extraordinario y casi inverosímil de equilibrio. Bueno, pues la cosa es que, claro, el nuevo aparatejo, como ya hemos señalado antes, que tuvo sus defensores y sus detractores, ¿no? Los últimos, los detractores, siempre son los que más ruido hacen. Eso es lo normal. Siempre los que se quejan son los que más ruido. Creo que suelen ser los pequeños, ¿no? Y, curiosamente, se circunscribía al ámbito rural. Claro, al respecto, volviendo otra vez, por ejemplo, a Iribarren, dice que en un periódico de 1903 se podía leer que, tal cual, en algunas localidades la sola aparición de un ciclista provocaba las iras populares. Y aún hoy día sabemos de ciclistas que han sido recibidos a pedradas en ciertos pueblos. En uno de La Rioja existe todavía un rótulo prohibiendo el paso de máquinas modernas, diciendo así tal cual. Claro, este texto, escrito por Iribarren, estamos hablando de los años 60. ¿Vale? O sea, está diciendo que en los años 60, 70, todavía existían carteles de prohibido máquinas modernas, ¿no? Claro, estas primeras bicicletas... tenemos que hacernos una idea, vamos a hablar un poco de lo que son la liga maligna, ¿vale? La liga que va es antibicicleta. No tenían neumáticos como lo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Llevaban gomas macizas. Claro, de esta manera los enemigos del ciclista se dedicaban por las noches a abrir zanjas en los caminos para que el aventurero deportista pues se llevase de regalo un golpetazo morrocotudo y así quitarle las ganas de seguir con su arriesgada afición. También ponían cables, cuerdas atravesando los caminos. Joder, olvídate eso del metro y medio que hay que separarse en la carretera. Dice, si ahora estamos peleando por el metro y medio de la carretera, estamos hablando aquí de echar cables y cuerdas por los caminos. Tócate las narices. Bueno, está visto que la maldad del ser humano no tiene límites. Y ya cuando aparecen los neumáticos hinchables, pues se pueden hacer la idea que entonces pues el ser humano piensa, que para eso somos sapiens sapiens, y modifica el plan de ataque. Ahora empieza a sembrar los caminos con tachuelas, trozos rotos de herraduras, piedras cortantes, bueno, una ensalada de mala leche, ¿no? Por todos los lados.
Oye, no, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué somos tan puñeteros?
Pues bueno, pues al final realmente, no sé, hay gente que se aburre mucho en los campos, no había wifi, ¿no? Entonces vamos a joder a los ciclistas. No, pero fuera bromas, ¿no? Claro, el caso es que estos veloces ciclistas, que nosotros obviamente está por todos lados, claro, cuando hacían aparición en los campos, les revolucionaban al ganado. Claro, porque hoy en día pues ya no hay, ¿no? Un ciclista, no una asusta. Moto, un coche, ya no asusta, ¿no? Pero es que antiguamente los aldeanos no los podían ver por ese motivo. Incluso los carreteros llegaban a descargar latigazos al ciclista cuando este pasaba junto al carro, ya que espantaba a las caballerías. De hecho, por ejemplo, Iribarren, en este capítulo, como os digo, de la bicicleta, dice, muchos pueblos se señalaron por su odio contra los ciclistas. Les echaban a los perros, les hacían injurias y de noche los apedreaban. ¿Vale? Y fíjate tú, ¿no? Para que echarles a los perros. Y luego, bueno, había también en ello implícita cierta mala leche de origen social. Ojo. O sea, por un lado, me está revolucionando el gallinero, nunca mejor dicho. Pero por otro lado, una especie como de inquina social. Porque nos podemos imaginar que los primeros ciclistas serían de clase acomodada, urbanita incluso. Porque a ver, ¿quién va a tener dinero para comprarse un biciclo de esos enormes? Y tiempo libre. Ojo, tiempo
eso,
libre, ¿no?
Para
salir a dar un paseo, ¿no? Entonces, claro, ver a esos señoritos haciendo de las suyas, pues como que encendía el natural odio de clases que riega la envidia en todas las épocas en las que nos podemos mover.
Bueno, pero creo que peor que los pueblerinos, los perros.
los pobres perros, sin duda. El mayor enemigo de los ciclistas eran los perricos. Pero no los perricos, con perdón, no los perricos patada. ¿Vale? Que estos son los que se te ponen al lado de la bici y van corriendo a la autilla como animándote. No sabes si te quieren morder o te van aplaudiendo, ¿no? No, son los mastines del Pirineo, enormes mastines del Pirineo.
Tienes que verte un mastín detrás de ti.
Hostia, como un sidecar.
Dejas a Indurain atrás.
Hombre, claro, porque es que ayer, o sea, perdonad, antiguamente estos mastines, grandes mastines del Pirineo, estaban en todos los pueblos, en todas las ventas, en todos los caseríos. Claro, destacados defensores del ganado frente a los lobos con unos collares de pinchos, eran los guardianes perfectos, ¿no? De la indefensa oveja. Aquí podríamos poner acento de, José Luis Rodríguez de la Fuente, ¿no? La oveja ante los ataques de sus históricos enemigos. Bueno, pues bien, estos perrazos, ¿no?, eran un auténtico peligro para los locos deportistas. Claro, a veces por su instinto de agresión, que no lo habían perdido, y otras azuzados por los dueños, se lanzaban contra los amigos del pedal, ¿vale? Para, bueno, y muchas veces, ojo, tenían que utilizar la bicicleta como escudo, porque te viene un perro que parece un pony, ¿vale? ¿Qué haces, no? ¿Cómo sería la cosa? Que se llegó a echar manos de unas pistolitas pequeñas que yo las he llegado a ver vender en internet, popularmente conocidas como mataperros. Era una cosita pequeñita, pero que no se disparaban balas normales, se solían disparar balas cargadas de pimienta, aunque luego si querías balas normales. De hecho, mira, la enciclopedia Espasa, lo conoceremos todos los de más de 20 para arriba, ¿no? 30 incluso. La antigua, la veterana enciclopedia Espasa, se podía leer lo que se recomendaba a los ciclistas que querían lanzarse de excursión, no como ahora, ¿no?, el fin de semana que nos vamos a andar en bici. Y tenían que llevar lo siguiente: cuando se emprende una excursión en bicicleta, es necesario llevar consigo un farol, una bomba. Vete al Decalón a pedir un farol. Bien, vamos a llevar consigo un farol, una bomba, un neumático, una camisa de dormir, medias y pañuelos. Y sigue diciendo: una camiseta, un revólver y un mapa. ¿Eh? Dice: es práctico llevar varios botones y el dinero y el reloj en el cinturón, al cual irán sujetos la pistola o el revólver.
Es que tú ahora los ves subiendo un puerto a 17 ciclistas seguidos que van lo justo así. Imagínate tú y salir a dar una vueltica,
allá,
¿no?,
con los revólveres. Bueno, pues al final, claro, el empleo de estas armas de fuego pues trajo cola a los juzgados, como se pueden imaginar. Aunque las balas estaban de pimienta, pero otras eran de verdad. Claro, pues la cosica es que antes de que te arranque la pierna el perro, pues le pegas un tiro, ¿no? Estos pleitos y la popularización de la bicicleta trajeron consigo con el tiempo la desaparición de esos mastines tan comunes por aquellos pueblos de antaño y caseríos. De hecho, parece ser que contribuyó un antiguo gobernador que debía ser amigo del progreso y del mundo de la bicicleta. Entonces, pues en las multas que ponía a los campesinos que azuzaban a los perros y demás. Y nada, pues hizo que poco a poco pues estos perros hoy en día ya no estén tan populares por los polvicos que tenemos, porque tenemos alrededor, ¿no? Acabaron con la raza casi de los mastines del Pirineo.
Yo entiendo que no tenía que hacer ninguna gracia ver un mastín detrás de ti corriendo, ¿no?, y ladrándote para arrancarte la pierna, pero un par de perros patadas, yo me imagino que unas risas a uno que otro se echaría,
sí,
¿no? Porque la bicicleta, además de intentar acabar con, joder, la vida de muchas personas, provocó chistes también.
También, porque aquí esto es una cosa, porque es un aspecto muy común en nuestra especie, que es el darle la vuelta a todo y reírnos hasta de nuestras sombras. Si no, recordemos esos meses de pandemia de los vídeos que se hicieron virales de los negros con el ataúd.
Sí.
Estábamos en una epidemia muriéndose la gente y no estábamos riendo de eso, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, es una especie como de salvavidas, ¿no? Total, pues la cuestión de la bicicleta también trajo la aparición de chistes sobre ella. No quería terminar el programa hoy sin contaros dos chistes, ojo, que estaríamos dos chistes de finales del siglo XIX y principios del XX. Además, me hace gracia porque yo conozco a un compañero mío, amigo mío del colegio, Julio Molina.
¡Hombre, Julio!
Amante de la bicicleta.
También fue profesor mío.
Tuyo, amante de la bicicleta, porque no se sale de ella y que le encantan los chistes. Así que vamos a contar estos chistes también un poco haciendo homenaje a don Julio. Bueno, pues el
un
primero,
saludo te mandamos.
El primero dice así. Uno era un aldeano vasco que estaba cuidando a su vaca, sentado al borde de la carretera. Ve pasar un ciclista y entusiasmado con la máquina, propone al que le monta: oye, te cambio la vaca por la bicicleta ahora mismo, si quieres. Y dice el otro: ¿ahora mismo? ¿Y qué me iba a hacer yo montado en la vaca? Y dice: pues, ¿qué te ibas a hacer tú? Lo mismo que haría yo ordenando la bicicleta. Primer chiste, cascada de humor. Ojo, que es un chiste de hace ciento y pico años, ¿eh? O sea, aquí no prometo nada, ¿vale? El segundo chiste, ¿qué va? El segundo, este es muy bueno, ¿eh? Este de aquí. El otro chiste se refiere a un aldeano, también vasco.
Es que no sé si es peor el chiste o el acento.
Que según parecía, había sembrado de descendencia las aldeas y caseríos de una zona muy dilatada. ¿Vale? Me explico, ¿no? El tío pues iba dejando semillita por una buena zona. Aparecían rastros de él en los lugares más distantes, hasta que un día el alcalde de un pueblo lo llamó aparte para recriminarle la conducta. Y al final de la reprimenda, y de hombre a hombre, el alcalde, picado de curiosidad, le pregunta: ¿pero cómo diablos te arreglas para tener líos en tantos pueblos? Y el aldeano, con la cantidad sencilla del inocente, le contesta con dos palabras que lo explican todo. Dice: tengo bicicleta. Bien. Ojo, chistes estos.
No.
Que no, los, estos no me los he inventado, ¿eh? Están sacados de, como digo, Batiburrillo Navarro de Iribarren, en un libro ya hace mucho tiempo. Chistes que está demostradísimo que tiene solera.
Bueno, en fin, en fin. Esto, como se diría en mi casa, cuando cuentas un chiste muy malo, ala, cierra por fuera. Pedro del Guayo, gracias, te escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.